But I was led astray the day you walked away. You were the clock that was ticking in my heart. Changed my state of mind, and love so hard to find. Your feelings changed like
8:50 de la mañana y ya hemos llegado al último contenido que tenemos en el programa de hoy, que no es otro que la entrevista con el consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria, Guillermo Blanco. Muy buenos días, Guillermo.
Muy buenos días, Pablo.
En primer lugar, queríamos hablar contigo sobre la campaña que tiene ahora mismo lanzado el Gobierno de Cantabria sobre la leche de Cantabria. Desde luego que en nuestra comunidad tiene muchísimas cosas que ensalzar, muchas cosas que nos definen, pero desde luego la leche también es una de ellas, ¿no?
No solamente también, yo diría que es una parte muy fundamental, así además los números lo demuestran, de lo que es la economía del sector primario, en primer lugar, y porque yo creo que es consustancial a esta tierra, ¿no? Yo el otro día decía que mucha parte de la historia de Cantabria se ha escrito con tinta de leche, ¿no? Por buscar una metáfora. Y es que ha estado tan relacionado que es difícil buscar a alguien en Cantabria que no haya tenido familia ganadera o tenga ancestros o parientes muy cercanos, familia ganadera que se haya dedicado en la leche, a la leche principalmente, ahora muchos ya tornados a carne.
Una de las cosas que se quiere ensalzar a través de esta campaña es el tema de los precios que cobran los ganaderos por su producción, por todo el trabajo que tienen que hacer, que ya sabemos que además es un trabajo que no puede parar, que es de lunes a domingo, y el tema de los precios viene siendo una batalla recurrente por parte de los ganaderos. ¿En qué punto estamos ahora mismo y cómo crees que podríamos mejorar las condiciones de los ganaderos de Cantabria?
Bueno, el precio justo es algo que se reivindicaba, recordarás, un mes y medio antes de llegar a esta maldita pandemia. En enero del año pasado, las tractoradas inundaban la mitad de las ciudades europeas, pidiendo unos precios justos. Efectivamente, es el coste de producción lo que habría de marcar cuál es el precio del litro de leche, un producto tan saludable y comprobado. Y que en estos momentos, pues afortunadamente, parece ser que la ley de la cadena alimentaria que se está modificando observa ese estudio que se ha hecho sobre la cadena de valor de la leche cruda envasada y que podemos tener en breve noticias positivas. No es razonable que el precio de la leche lo marque el último eslabón, es decir, la distribución, achicando precios hacia el productor, sino que el precio de la leche, como el precio de cualquier producto, lo tiene que marcar inicialmente el coste de producción del producto y a partir de ahí pues que haya unos mínimos enlaces con los demás eslabones para ir creciendo el precio hasta el final. Yo lo que le pediría a la gente que nos escucha, tú me preguntabas qué podemos hacer, pues hombre, rechazar que la leche permanezca en los lineales como producto de oferta, reclamando y sobre todo rechazar y atacar y luchar contra la venta de leche a pérdidas, algo que está haciendo esta administración desde el inicio de la legislatura con diferentes inspecciones. No podemos minusvalorar un producto tan emblemático, tan importante y que hace subsistir o caer a los productores de esta región. Por eso lo que tenemos que hacer es rechazar. Yo le pido a la gente que cuando vea un litro de leche por debajo de lo que parece que sea razonable, que desconfíe, y yo le exijo a las grandes superficies que cuando tengan que poner en oferta la leche porque se les va a caducar, que lo donen al Banco de Alimentos o a la cocina económica, que buena falta hace, pero no tienen esos precios para obtener la llamada de los compradores a otros productos. Rechazar esa utilización de la leche para como producto reclamo.
Ahora que estamos, Guillermo, en un momento de fondos europeos, viendo exactamente a dónde pueden llegar, en qué cuantías, si hablamos de fondos europeos que puedan llegar al medio rural, bueno, el medio rural en general en todos los países de la Unión Europea, pero centrándonos en Gandaria, podría ser un momento también bueno para intentar establecer una negociación a nivel europeo para tratar de frenar este tema de las ventas a pérdida, de los precios, de unos precios más justos para los ganaderos.
Bueno, si hablamos de fondos europeos relacionados con el sector primario, los fondos europeos con el sector primario se llama PAC, la Política Agraria Comunitaria, en el momento precisamente crucial en el que estamos, a punto de aprobarse. Mañana mismo viajo a Madrid a una conferencia, a la conferencia sectorial, que en teoría va a aprobar el plan estratégico de la nueva PAC para España. Estamos en ese momento. El mayor número de fondos europeos, ahora que se habla tanto de los fondos de recuperación y resiliencia, los fondos europeos, es Cantabria, la mayor bolsa de fondos europeos año a año la recibe de la política agraria comunitaria, ¿no? Más allá de los fondos extras que Next Generation, que ahora tanto se lleva tratando y todos esperamos como el agua de mayo, los fondos PAC, ya digo, estamos negociando lo cual va a ser el plan estratégico para el próximo 7 años, lleva trayendo a esta comunidad pues en el entorno de 60, por encima de los 60 millones al año, año tras año, desde que comenzaron, ¿no?, a principios de este siglo. Yo creo que lo que ahora se precisa, el mundo rural, el medio rural, donde el sector primario es uno de los primeros o más importante, diría yo, de los medios, de porque la gente, para que se queden los pueblos en esta lucha enfrentada que todos tenemos contra la despoblación, uno de los productos que más puede hacer retener la gente en los pueblos es tener trabajo, obviamente, es lo más necesario, además de los servicios, y el sector primario, la industria agroalimentaria, el ganado, etcétera, es lo que más trabajo da en los pueblos, históricamente es lo que ha dado. Pues lo que intentamos buscar con estos fondos es ayudar, complementar la renta del sector primario tan necesaria, sobre todo porque si lo que estábamos hablando antes, si los productores no obtienen un precio al mínimamente justo de su producto, necesita ser complementada esa renta. Y esa política comunitaria ya lleva haciéndose años y ahora luchamos porque sea cada vez más justa y a las tierras del norte, a la cordillera cantábrica, también se la tenga en cuenta.
¿Ha habido alguna buena noticia últimamente para los ganaderos? Y además la has constatado tú en primera persona por ese retorno de concursos de ganado en el mercado de ganados de Torlavega, estuvo el de la raza Limousin, también el pasado fin de semana el de la raza frisona. Que con estas noticias, con estos nuevos concursos que vuelven después de tanto tiempo, ¿les ves un poco más optimistas a los ganaderos, viendo que la normalidad parece algo que ya está un poquito más cerca?
Pues sí, y además yo animo a... El otro día felicitaba a una persona del alcalde de Valdáliga y su corporación el hecho de que iniciasen el primer concurso de ganado en Treceño, ¿no? Y es que yo creo que el concurso es como el que se celebraba el otro día en Treceño, al aire libre, en el que la gente de los pueblos, de nuestros pueblos, tengan ganado o no, van a visitarlo, porque ya digo, es algo que está en nuestra genética, ¿no? Tú encuentras gente en los mercados, en los concursos de ganado o en las ferias de ganado, gente que hace mucho tiempo que dejó de tener ganado o que son familiares de ganaderos, pero por el simple hecho de ver esos modelos, como decía el otro día con las frisonas que estaban en el Mercado Nacional de Ganados de Torlavega, esas bellezas que son las vacas frisonas, o el otro día o el anterior en las con el ganado de raza cárnica, el vacuno de cárnica Limousin, que obtienen premios ya no solo nacionales sino internacionales, porque hemos conseguido, y eso hay que decirlo y resaltarlo, tenemos que resaltar que tenemos productores muy profesionales que mejoran año tras año la genética, convirtiendo a nuestro ganado, tanto de leche como de carne, en el mejor escaparate de lo que hoy en día es la profesionalidad de nuestros productores. Acuden a los certámenes nacionales y obtienen los mejores premios. El otro día hablábamos del concurso regional Limousin, que se celebraba también en Torrelavega, y el último certamen ha habido en la mejor vaca joven y la mejor estrella, la vaca la vaca de mejor porte ha sido en ganado de Cantabria. Y el y en Gijonas de leche, pues lo mismo. El último certamen nacional de Gijón, los mejores y grandes premios se los llevaron nuestras vacas de Cantabria. Es ilusionante que vuelvan a realizarse concursos y ferias de ganado. Desde aquí animo, y lo hice recientemente por carta, a los ayuntamientos a que vuelvan a retomar las ferias. Creo que las medidas anti-COVID y las distancias al aire libre hacen que se puedan realizar con las máximas garantías ese tipo de actividades. Creo que es un premio a nuestros ganaderos y es digno de acudir a esas ferias, con lo cual sí animo desde aquí a que se sigan realizando, se empiezan parece a realizar, y que continuemos a lo largo del año con el calendario de ferias.
Para terminar, Guillermo, me gustaría preguntarte por esa gran polémica que se levantó la pasada semana después de esa campaña del ministro de Consumo, Alberto Garzón, que ha recibido muchas críticas, incluso hasta el propio presidente del gobierno parecía como desautorizar un poco a su propio ministro, pero yo creo que en el mensaje que lanzó, el vídeo era bastante largo, duraba 6 minutos, y también hablaba sobre la ganadería extensiva en contraposición con las macrogranjas. Quizá sí que había alguna parte del mensaje que tiene más que ver con la manera de hacer las cosas que tenemos la manera de hacer las cosas que tenemos en Cantabria respecto al tema de la ganadería, ¿no?
Bueno, en primer lugar, yo creo que sobre lo dicho y hecho de un ministro, que no es cualquiera, no es lo mismo que lo diga un paisano normal, que lo diga un ministro todopoderoso, ministro de Consumo, en el que se cree que lo que diga es dogma de fe, no se puede ser más torpe. La verdad, no podemos utilizando falsa doctrina totalmente acientífica lo que decía. Yo creo que nos ha imbuido de una serie de trolas, ¿no? No se puede decir que un kilo de carne cuesta 15.000 litros de agua, porque es absolutamente falso. Es absolutamente falso. Y alguna otra cosa que dijo. Concretamente, cuando tú metes en una bolsa, aunque lo intentes enmascarar, que consumir carne daña a la atmósfera por una parte y es perjudicial para la salud, estás mintiendo abiertamente. Porque una cosa es que uno se sobrealimente de un solo producto, pero me da igual la carne que el pescado, porque tiene que ser una alimentación complementaria, que es la que normalmente se hacen, hemos aprendido de pequeños en esta región y en muchas partes de España. Aquí nunca he visto que haya una sobrealimentación en base a carne ni en base a pescado, es decir, es absolutamente complementaria, por una parte eso, y luego decir que el ganado es el que produce la mayor contaminación. Yo he puesto el ejemplo muchas veces, ¿no? Durante las mayores construcciones que hemos tenido durante la pandemia, cuando millones de vehículos tuvieron que quedarse en los garajes porque estábamos confinados, y desgraciadamente la producción industrial también bajó, fue cuando bajaron los niveles de contaminación atmosférico hasta niveles nunca conocidos. Y sin embargo, las vacas seguían pastando y haciendo la digestión de la misma forma. Con lo cual, eso demuestra que es absolutamente falso, y que precisamente en Cantabria y en otras muchas regiones del país, donde son los verdaderos sumidores del CO2, el mantenimiento que hacen o bien paciendo o bien segando, porque es el gras, es el verde el que hace la de atracción y captación del CO2, eso es totalmente en contra de lo que decía el señor Garzón el otro día. Somos los ganaderos de esta región y de otras muchas regiones de la península, es la verdadera solución a los gases de efecto invernadero y no los causantes. Con lo cual, yo rechazo absoluto y solicito una vez más una rectificación. No me vale con que el presidente Sánchez haya hecho una gracieta, porque ya en su plan estratégico al 2050 también hablan de una reducción del consumo de carne. Lo decía Sánchez hace un mes, lo dijo también la ministra de Transición Ecológica. No vale con una gracieta, tiene que rectificar el señor Garzón. Afortunadamente no creo que haya hecho mucho daño, pero más allá de lo espontáneo que todo el mundo hayamos comido más carne durante este pasado fin de semana, esto va calando poco a poco y va puede hacer daño al mercado y es injusto que a nuestros ganaderos se les maltrate de esa forma. Primero con incluyendo unilateralmente al lobo en el lespre y ahora con intentando castigar al ganadero como que somos los productores del CO2. No, yo creo que es algo grave en el que un gobierno todopoderoso de España y menos un ministro no debiera caer.
Pero el gobierno de Cantabria sí que prefiere esa apuesta por la ganadería extensiva y no por las macrogranjas, que hemos conocido algún proyecto que desde luego parece un poco sorprendente, ¿no? Que en un mismo sitio se puedan meter 10.000 o incluso 20.000 animales. Yo creo que el gobierno de Cantabria sí que está mucho más en línea de la ganadería extensiva, ¿no?
El mejor cuidador del medio ambiente en Cantabria, porque entre otras cosas, como tú bien dices, aquí no hay una sola macrogranja, es el ganadero. Si no fuera por los ganaderos y su ganado, no tendríamos este maravilloso paisaje que nos rodea. Esto sería un matorral, todo lo que vemos en torno. Si observamos lo que tenemos alrededor, estos prados cuidados, eso es gracias al ganado en extensivo o el ganado tradicional que ha habido en Cantabria. Gracias a ellos mantenemos la imagen que tenemos. Por eso aquí estamos absolutamente, obviamente, en contra de las macrogranjas. Aquí no las hay. Y estamos en contra de las afirmaciones de los ministros que sin conocimiento y sin ningún grado científico dicen cosas de esas que pueden hacer mucho daño al mercado. Por eso estamos absolutamente en contra. Yo no puedo permitir que un ataque tan frontal como el que está habiendo, igual, repito, igual que lo que ha habido y sigue habiendo a través de transición ecológica con el tema del lobo. O sea, es un ataque, ya van dos seguidas y muy fuertes, y por eso es un rechazo absoluto.
Guillermo Blanco, consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria. Un placer tener estos minutos de radio contigo. Le deseamos todo lo mejor, desde luego, a los ganaderos de Cantabria y a esa campaña por un precio justo de la leche. Muchas gracias por atender la llamada del Faradio.
Muchísimas gracias a vosotros, Pablo. Un placer.
Un abrazo.
Pues ya son las 9:07 de la mañana, ya como lo decimos cada mañana en este mes de julio, al menos hasta las 9, ya hemos cumplido con el horario, así que os invitamos a que os quedéis toda la mañana y todo el día en compañía de Arco FM. Nosotros seguiremos trabajando en elfaradio.com y actualizaremos toda la información también en nuestras redes sociales, y mañana a las 8 de la mañana, a la hora de la radio, volveremos aquí para contaros todo lo que haya dado de sí la jornada de hoy. Hasta entonces, que os vaya a todos fenomenal. ¡Hasta luego!
En Arco FM, el Faradio de la Mañana, con Pablo Moreno.